Buenas noches a todos. Espero que escuchen bien. El tema de la noche de hoy es adrenalina, lo espiritual. Mucha gente antes de venir para acá me preguntó de qué se trata. Les dije, vengan a escuchar o escuchen el CD después. Adrenalina es una sustancia que chequé un poquito en los diccionarios. Es cierta sustancia que cuando una persona siente el peligro o una emoción muy fuerte, se suelta, sale una sustancia en el cuerpo especial y da una sensación especial. Corredores de automóviles, todo el mundo sabe que hay gente que en reportajes, estuve checando un poco, les gusta el peligro. Mucha gente sabe que en Fórmula 1, cuánta gente no se estampa en la o choca en la pared de contención en la vuelta a 350 kilómetros por hora, más o menos de esa velocidad van. Y hay gente que ve cómo la televisión se hace como si fuera un cochecito de juguete, se hace pedacitos el coche, y siguen corriendo en carreras automovilísticas. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente sigue haciendo deportes extremos y deportes de peligro? Tengo unos alumnos que se van a ir a me contaron ahorita en las vacaciones, van a ir a Jalapa, ahí hay unos rápidos. Pero me digo, mire, jajam, hay rápidos en nivel 1, hay rápidos en nivel 2 y hay rápidos en nivel Barminán. O sea, me dijo, hay unos rápidos que si te caes, o sea, casi no la cuadra. Me dijo que sales reventado con todo y guía y expedición y todo, te golpeas muy fuerte el cuerpo y lo hace la gente. Una vez hace 15 años, cuando empezaba la moda del bungee, a lo mejor empezó antes, pero en México, en el bungee yo estaba en, me acuerdo, estaba en la Yeshiva Keter Torah y todavía no me casaba, era antes de que me case, y fui a Divertido, ya no existe Divertido, ya lo quitaron, Divertido en el periférico, por satélite, ya lo quitaron. Había un tipo bungee, y llevé a los niños de la Yeshiva, y cuando me iba a subir al bungee, llegó ahí un señor y me dice, a ver, fírmele, ¿qué hay que firmarlo? Si se hace usted calcomanía en el piso, Bar Minan, usted responde, es por su responsabilidad, usted colgó su vida de una liga, y si se rompe, ¿qué quiere que haga? O sea, no se rompe siempre, digo, ¿qué siempre se rompe? Dice, no, a veces se rompe, pero usted es su responsable de usted mismo. De casualidad estaba Jajam Abraham Shabbat por ahí, estaba con los alumnos de la Yeshiva, y me vio que iba a subir, me reventó, me habló, me dice, ¿qué te pasa? Me dice, me ma'atín, te quitan mitzvot del Olam Abba, te quitan de Juyot, si te avientas por ahí, ¿cómo te vas a subir ahí a peligrar tu vida? A lo mejor en ese momento no tenía que pasar algo no bueno, que no pase y Dios te quita algunas mitzvot para salvarte. Ya no me subí. Pero yo no me subí, ya una persona estudia Torah, ya aprendimos, no hay que subirse al bungee. Pero hay gente que sí se sube y paga para subirse, ¿no? Extraño. Hay gente que paga para hacer deportes extremos. Escuché de un jajam grande que quiso dar una explicación sobre la adrenalina y los corredores de coches de Fórmula 1. ¿Qué explicó este jajam? Él dice que en el mundo una persona viene a este mundo, y más un yehudí con su parte de neshama yetera, esa parte de neshama extra. El yehudí tiene una misión en la vida de llenar aquel hueco espiritual que él tiene por medio de la Torah, por medio de las mitzvot, etcétera. Si una persona no llena ese hueco espiritual por medio de Torah y mitzvot o cosas positivas, da tzedaká, etcétera, todo eso cuenta. Cuando tú das tzedaká o ayudas a una persona o un jefe, un favor a alguien, tú te llenas, tú tienes cierta satisfacción. Si no lo haces de esa manera, tienes que llenar ese hueco con otras cosas que te den una satisfacción semi espiritual, aunque sea. En el mundo la gente busca espiritualidad, Me acuerdo en Israel que había gente que conocí que no era, no gente que estudiaba en Yeshivot, gente que sí iba a ver al Dalai Lama, o gente que iba a buscar espiritualidad a la India, o gente que iba, en México conozco gente que va a la masonería, o gente que va a Dianética, o gente que va a todas las cosas, menos a lo mejor no va a clases de Torah. Y qué extraño, ¿no? Hay gente que da clases de eso también, gente que conocemos. Y yo les pregunté, ¿por qué haces esto? Una vez le pregunté a uno, y me dijo, mire, yo siento una satisfacción espiritual. Bueno, la verdad, ¿por qué no la buscas en la Torah? Uno me contestó, la verdad ya se me pasó. En mi tiempo no había tanta Torah, tantos hajamim, tantas clases. Y se me fue y me metí por otros lados, empecé a estudiar otras cosas. Y sentí cierta satisfacción y ya me quedé aquí. Así me contestó una persona. El Yehudí tiene que llenar ese hueco. Adrenalina. ¿Por qué los corredores de carros siguen corriendo, que es peligro de vida o muerte? ¿Por qué la gente paga para subirse al bungee, a la liga y se avientan hacia el piso? Respuesta. En el momento que una persona entra en peligro, va corriendo un coche a 350 kilómetros por hora, no, a toda la velocidad que hay, aquí tengo el traje aquí de la enciclopedia, me lo imprimió un alumno, aquí tengo las hojas. ¿Qué pasa con una persona que despide adrenalina a su cuerpo y trae ahí que el corazón late más rápido, la pupila se dilata, una persona empieza a sudar, dice que es un sentimiento impresionante, que se acerca a probar un poquito la persona, hay veces en esas carreras, la muerte. Los corredores de Fórmula 1 dicen que se acercan hay veces a la línea de golpeo, sienten que a lo mejor se pueden llegar a voltear en una curva porque van demasiado rápido, que es una sensación especial. Oí de este jaján, dijo, ¿saben qué sensación es? Es una sensación que al sentir que tienen un pie en el Olam Habá, se convierte a la sensación de correr a 350 kilómetros por hora y la sensación de despedir adrenalina del cuerpo, es una sensación, se convierte a sensación espiritual. ¿Por qué? Porque siente el peligro y al tener un pie en este mundo y un pie en el otro mundo, se convierte en una satisfacción, en una sensación rujaní, más espiritual, porque se está jugando la vida a la persona. Si ¿Sí está claro esto que dije ahorita? En el momento que él se está jugando el pellejo, ya está flotando el Señor entre este mundo y el otro, es una sensación especial que sienten aquellos corredores. Hay gentes que se les hace un vicio ya correr en carreras o hacer deportes extremos porque quieren sentir esa sensación más seguido. En la Torah nos dice, Ta'amuru kitov, prueben y van a ver qué es kitov. La sensación más grande espiritual para llenar ese hueco, Torah y Mitzvot. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a veces nosotros sabemos y estamos seguros de que hay cosas que hacemos y no están bien? Y las seguimos haciendo. ¿Hay aquí alguna persona de los que están sentados que dude, que tenga duda siquiera, que no está bien poner a un niño de escuela, un niño chico, delante de una pantalla de internet y dejarlo que apriete los botones que él quiera? ¿Hay alguien que dude que no está bien? A lo mejor en la modernidad una persona ya lo empieza a ver normal, pero una persona le puede salir el Azraín en vivo y a todo color en pantalla. O sea, y a lo mejor la mamá está haciendo kipe y el niño quién sabe qué está viendo en la pantalla. Hoy en día los analistas y la gente del mundo sabe. No hay discusión en esto. La gente del mundo sabe que dejar un niño libre, o sea, ¿por qué le ponen internet? ¿Cómo le ponen? Protección, candado contra niños, no sé qué le ponen. ¿Para qué ponen eso? Si es muy kasher, ya tiene asgaja. ¿Para qué? Ya tiene asgaja, ¿no? Entonces, ¿para qué le ponen esas advertencias? Quiere decir que a mí me han dicho alumnos que con un botón a veces flashea una cosa en la pantalla. Alumnos me han dicho que flashean cosas en la pantalla, o sea, hay veces que ya sin apretar el botón, ya empiezan a salir cosas en la pantalla sin poderlas parar. Aunque una persona ve y sabe y entiende que no está bien, voy a explicar el día de hoy qué es lo que pasa. No voy a traer muchos ejemplos, cada quien sabe los ejemplos de la era moderna, que una persona a veces no puede ni con sus hijos, y a veces pelea con sus hijos porque no deben de hacer tal cosa, y la mamá entiende que no está bien, pero ni modo, estamos acostumbrados. Ejemplo. Todo el mundo sabe, conté en Cuernavaca con unas personas, quería decir este ejercicio, todo el mundo sabe cómo el ojo humano ve. Todo el mundo estudió en la escuela. ¿Cómo ve una persona? ¿Cómo vemos? Vemos las imágenes al revés, volteadas. Quiere decir que todos ustedes me están viendo a mí sentado dar la conferencia en el techo. ¿Está claro o no? Yo estoy sentado en el techo ahorita. Pero la mente, como veían en la escuela, voltea la imagen rápido y en ese momento te la acomoda la imagen y ya estás viendo a Josy Birch enfrente de ti, sentado con la mesa en el piso. Es demasiado rápido el cambio que hace la mente que no te das cuenta que me estás viendo en el techo sentado, que estás viendo las cosas al revés. Una vez hizo un científico un ejercicio y le puso a un mono unos lentes con los cuales el mono volteaba la imagen. O sea, una persona ve las cosas chuecas y la mente las endereza. Eso es una persona normal. Un científico le puso unos lentes a un mono y el mono veía las cosas de entrada derechas, veía las cosas derechas, y el mono se medio desprogramaba, volteaba la imagen de cabeza entre los lentes y la retina del ojo, y luego la mente lo volvía a enderezar. O sea, tres veces hacía el ejercicio el mono. Vio que el mono, se dio cuenta que el científico, que el mono se empezó a colgar del techo y empezó a volverse loco. Se paraba en las paredes, en el techo, donde podía. Se estaba volviendo loco el mono. Después de un mes, el mono se acostumbró. Y el mono empezó a actuar normal y ya como que ya se estaba más en el piso del cuarto. Vemos de este ejercicio, dijo el científico, que una persona, las cosas que él mira, se puede llegar a acostumbrar, y no nada más eso. Digo yo, las cosas que el humano ve, se puede llegar a acostumbrar, y las cosas, aunque las veamos chuecas, y sabemos que están chuecas, las podemos llegar a ver derechas. ¿Oyeron cuánto vale esta explicación? Hay veces las cosas chuecas del mundo, ya las empezamos a ver derechas y ahí viene el peligro. Ahí está el peligro. Ahí es donde tenemos que estar alerta y poner a lo mejor unos lentes para enderezar las cosas. O mínimo captar cuando la imagen viene chueca y cuando derecha. O mínimo captar cuando las cosas sí están mal o no están mal. Todo el mundo sabe que cocinar cosas refrigeradas, cosas que tienen conservadores, cosas que tienen, que las metes al microondas, ves a la gente cruzar aquí en el, fíjate, en la calle, en el centro, haz de cuenta que están toreando los coches. O sea, la gente toma la vida a la ligera y empieza uno con la velocidad de la vida a ver a la gente actuar de ciertas maneras raras. Tengo un alumno que me dijo que afuera de su tienda, me estaba contando hace rato, estaba lleno de puesteros. Me dijo que su tienda ya no se veía en el centro. ¿Qué hicieron de la delegación? Una movida para que rompan toda la banqueta y ya, ¿no? Dice que van a cambiar la tubería. Van a cambiar la tubería y quitaron a todos los puesteros y la dejaron ahí 2 meses o 3 meses, todo roto para que no se vuelvan a poner ahí. Dice que llegó un momento que dijo, ¿cómo? Dice que la venta se estaba cayendo al 50%. Me dijo que tenía que brincar una tubería del caño para entrar a su tienda. O sea, se empezó a acostumbrar. Y después, cuando ya arreglaron la calle y ya pusieron policías para que no vuelvan otra vez los puesteros, entonces me dijo que no conocía su tienda, que se había acostumbrado a ver su tienda. Me dijo que estaba tapada, dejaban los puestos 24 horas y ya estaba su tienda todo el tiempo tapada, y él pensaba, pues normal, los clientes que entran, los que no se van con los puesteros. Se estaba acostumbrando que así era, y de repente dice, mira, yo estaba en en el lugar histórico, no sé qué, de México, centro histórico, y está bonito, nada más que estos cuates tapaban todo con las lonas y las mantas y todo. La persona se empieza a acostumbrar y ve cosas que están chuecas y le entra a la persona derechas. Le entra a la persona chuecas y ya no las endereza. Una de las pruebas que tenemos nosotros para entender por qué la persona se acostumbra, este me dijo el señor Suri, lo voy a decir antes de que se me pase, me dijo, ya que estamos hablando de monos, ya voy a pasar a otro punto, nada más antes de que se me olvide, me dijo el otro día que hizo un científico un experimento con 5 monos. 5 ya saben, porque ya dimos la clase del hámster al lado. Entonces, los monos pusieron una penca de bananas en el techo de la jaula, y los monos, de repente se subía un monito por ahí, por las paredes, y sacaban los que estaban haciendo el experimento, una manguera a presión de agua congelada, agua fría, y le regaba los pies a los monos, y empezaban a saltar y a gritar los monos. ¿Qué hicieron los monos? Para que no se suba el mono ese a traer la banana, lo bajaban a golpes. Otra vez, cada vez que se trataba de subir un mono por el hambre a bajar una banana, abrían el agua fría y les pegaban en los pies, gritaban los monos y lo bajaban a golpes. ¿Qué hicieron los científicos? El mono golpeado lo cambiaban por uno nuevo, sacaban el golpeado y metían uno nuevo. ¿Qué hacía el nuevo en el experimento? Se volvía a subir por la banana y otra vez agua, lo bajaban a golpes, etcétera. Iban sacando al mono que se subía, metían al mono nuevo. Hasta que a final de cuentas, lo estoy contando en cortito, cambiaban todas las opciones de monos, ya no quedaba ninguno de los monos que golpeaba a los que se subían, y cuando se iba a subir un mono de los nuevos que metían, lo golpeaban sin que les echen agua fría en los pies. ¿Oyeron esto qué increíble? Los monos ya no sabían por qué actuaban en golpear al mono que se subía por la banana, aunque ya no les echen agua en los pies. ¿Qué vemos? Que una persona a veces hace cosas y ya no se da cuenta ni por qué las está haciendo, y las sigue haciendo la persona, y Azaku Baruj, y a lo mejor no estaba muy bien hecha la cosa de entrada. Hay un famoso mashal que cuenta el Hafetz Haim, que en Europa había un carretero, ese carretero, seguía la carretera, y un día en una tormenta de nieve, se borró la carretera, se tapó completamente. Y dice el Hafetz Haim que este carretero le empezó a dar frío. ¿Qué hizo el carretero? Sacó una botellita de vodka, ya saben de cuáles, ¿no? Está de moda así la vodka, le dio un llegue para calentar el cuerpo y seguir manejando. Pero estaba el frío tan fuerte y la tormenta de nieve tan fuerte, sacó otro traguito de vodka, otro, para acabar pronto se acabó la botellita y se quedó dormido. Y este carretero se salió de la carretera y se fue a parar cercas a un abismo. El segundo carretero que iba en la carretera vio que la carretera se quedó totalmente tapada. Pero ¿qué hizo el carretero? Dijo, mira, yo soy muy inteligente, voy a seguir las huellas de las ruedas de la carreta que pasó primero. Y si este se fue por ahí, quiere decir que él vio el camino, yo ya no me tocó verlo, y la siguió. Cuando se dio cuenta, se salió del camino. ¿Y a dónde llegó? Al borde del abismo. Otra carreta. Y dice el Hafetz Haim, así es el mashal. Muchas veces una persona sigue las huellas de la carreta, pero si se fija la persona, ¿a quién estaba siguiendo la persona? Al primer carretero que se había tomado la botella de vodka y lo sacó del camino. Hoy quiero tocar el punto de que si la adrenalina, que es esa sustancia que da cierta satisfacción, y hay quien explica que es medio espiritual, por eso a la gente le gusta hacer cosas de peligro, quiero comprobar en esta noche de que la Torá te da cierta satisfacción espiritual, mucho más que cualquier satisfacción que nadie pueda tener en su vida. Uno de los grandes hajamim de la historia dijo que Dios, oigan qué frase célebre. ¿Qué le puede pagar Dios en el mundo venidero si ya le dio en este mundo una mesa de Shabbat con hijos y yo aumento con anchoas y chipotle y elotitos de mayonesa y sin mayonesa y de chile y todo y salmoncito y todo? Así dijo este jajam. Más satisfacción que ver a sus hijos en una mesa de Shabbat cantar y comer y estar reunido y decir algo de unas palabras de Torah, más satisfacción puede tener una persona, así dijo este rabino. Algo más le puede pagar Dios más grande que eso, que tener a sus hijos Gambanim le shulhaneja, como dice la canción, en Semach Benib el queja. ¿Hay más bendición que eso? ¿Más bendición que escuchar algunas palabras de Torah que te vienen? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. ¿Cuál es la prueba de lo que yo digo? Cuando una persona, no yehudí, no judía, un gentil, le hacen esped, si es que fallece un gentil, y habla su guía de ese gentil, ¿qué dice en su esped? ¿Qué dice cuando lo van a enterrar? ¿Qué dice de él? Tenía tanto dinero, goy, no yehudí. ¿Qué dice? Tenían tantas fábricas, tanto dinero, viajó tantos viajes, fue al barco a no sé dónde, la libró del tsunami. ¿Dice eso o no dice? ¿Qué le dicen a esa persona? Si vamos a decir que era adinerada, era muy bueno, daba caridad, apoyaba a la asociación canina de los perros de la calle para que no los anden atropellando, puso topes en Teca para que no vayan a 200 en la avenida y vayan a llevarse corbata a alguien. Empiezan a decir cosas, pero chequen esto, que dan cierta satisfacción espiritual. ¿Vieron esto? Una persona, cuando le dicen cosas de favores a los demás, o cosas de gesed, o cosas por el estilo, se llena la gente. Y en el último momento que a ese gentil le dijeron sus palabras, todo el mundo sabe que la verdad, ¿cuál es la verdad? Los hechos buenos y las mitzvot que hizo una persona aquí abajo. Torah y mitzvot que una persona hace aquí abajo, esa es la satisfacción más grande que puede llegar a tener una persona humana aquí abajo. Yo les conté en Cuernavaca unos que Reichman, aquí hizo la Torre Mayor en México. Una vez, él dio su maaser a Rav Shach. Yo estaba en Israel cuando pasó esto. Le dio muchísimo dinero a Rav Shach. Mucho dinero de tzedakah. Y le dijo Rav Shach a Reichman, a este yehudí, es un judío religioso, observante, que da mucha tzedakah y estudia Torah. Le dijo, ¿quién cree usted, señor Reichman, que tenga más Olam Haba, más mundo venidero? ¿Yo, Rav Shach, el jajá más grande del mundo? ¿O usted, por todas las cosas de caridad y de tzedakah que hace? Así, yo estaba en Israel cuando pasó este maase. ¿Qué le contestó Reichman? ¿Cómo, jajam? ¿Usted cree que yo voy a tener más Olam Haba que usted? Le dijo Rav Shach, yo creo que usted sí tiene más Olam Haba. ¿Por qué? Porque con todo el dinero que usted da de caridad, tzedakah, para yeshivot, para kolelim, para torah, para mitzvot, para todas las cosas buenas, muchísima gente estudia torah y propaga la torah y hace mitzvot. A lo mejor tiene más alcance que yo. Pero Olam Haze, pero este mundo, yo tengo seguro más que usted. Así le dijo Rav Shach a Reichman. Y no le dijo Rav Shach que va al Velayo, o que va al Win, o que va al Barco, o va no sé a dónde va. No le dijo eso. Quiere decir que tenía cierta satisfacción espiritual muy gruesa. Yo estuve analizando. ¿Se dieron cuenta por qué hay un lugar ahí, en Estados Unidos, cerca del desierto, donde hicieron varios hoteles? Y en ese lugar, no sé si lo conté aquí, pero en ese lugar, una vez me dijo una persona, Jajam Yossi Birch, ese lugar, Las Vegas, es el Gan Eden en este mundo. Es el Gan Eden en este mundo, así me dijo. Yo le contesté, oiga señor, ¿por qué si es el Gan Eden en este mundo? ¿Por qué cada vez hacen otro hotel? Ya, con el que está ya basta, ¿no? Ya tienes canoas y Venetian adentro, lanchitas y tigres de blancos y cosas raras. Ya está muy padre. ¿Para qué? Hay uno que tiene una feria, no una montaña rusa en el techo, en la azotea. Está bien. Así me cuentan los alumnos. Está padre. Y le dije a un alumno, y está como te contaron. Me dice, ya que fui, la verdad no es para tanto. O sea, sí está padre, pero no es para tanto. Quiere decir que a uno le tienen que poner playa artificial adentro del hotel, Mandalay, no, así le llaman ahí, o les tienen, no creo que los conozco, pero me han contado que están muy padres. ¿Por qué cada vez construyen otro? Respuesta, no hay satisfacción mundana en este mundo que te llene y te dé la satisfacción que tú necesitas para tener o para saciar esa sed que tiene tu alma. Los Baalé Musar dicen, olamas de este mundo es comparado a Maim Elujim, al agua salada. Cuéntanos, Baalé Musar, que iba una vez un náufrago. Yo les pregunto a ustedes, un náufrago va en una lanchita a medio mar, y empieza a tomar agua para quitar su sed. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la persona que toma agua del mar? ¿Qué le pasa? Le da más sed. Está bien, pero le dio más sed, toma más agua. Ahora toma más agua. ¿Qué le pasa? Le da más sed. Y ahora le da más sed, toma más agua. Toma más, ¿qué le pasa? No, devuelve. Más rápido. Devuelve, así es. Así es, una persona, este mundo, así se los valemos a Rabbi Yehezkel Levinstein dice, este mundo es comparado a eso. Una persona piensa que se va a llenar, pero tienes más sed, más sed, más sed. Yo voy a la gente, compra un celular nuevo. De repente sale uno con cámara y lo acaba de pedir nuevo ayer, pero no alcanzó a salir el modelo. No, alaizado, jazito ya. Es que le tocó del modelo de la semana pasada. Jazit. No se llenó, ¿qué pasó allá? Antes, nosotros veíamos cuando éramos chicos, el agente 86 hablaba con el zapatófono en mi época. Hola jefe, con el zapato hablaba. Y no te imaginabas el zapatófono en el agente 86 que iba a existir hoy en día. Hoy en día todo el mundo tiene en la cintura un zapatófono y si sale un modelo nuevo no te llenas. ¿Cómo funciona? A lo mejor no habían nacido cuando salía eso, no sé si lo vieron alguna vez en su vida. Pero, muy grueso. ¿Por qué no te llenas? Espiritualidad, otra vez. La gente y el mundo va detrás de una persecución igualita a la del agua salada del mar. Igualita. Y la gente necesita buscar cosas espirituales o negativo, que va a ser como los de la adrenalina, o positivo, que va a ser por medio de Torah Mitzvot o hechos buenos que tú le haces a los demás. A fuerzas, es una de las únicas cosas que a lo mejor te pueden llegar a calmar un poquito. No estoy hablando de que todo mundo tiene que ir al bonchi o a las carreras de Fórmula 1. Nosotros tenemos encima de la mesa un libro por el cual podemos ver o cualquier hecho bueno que hagamos ya nos vamos a llenar con algo espiritual. Alejandro Magno, cuenta la Gemara en Tamid. Alejandro Magno, él una vez fue con los Hajamim y les dijo, ¿a dónde está la puerta del Gan Eden? Aquí abajo hay un lugar que no se sabe, la Gemara en Tamid trae que está por África, así dice la Gemara, hay una puerta cerrada con plantas, una cueva, no sé explicarlo. Hay aquí en este mundo terrenal las puertas del Gan Eden, pero nadie puede penetrar ahí, nadie puede pasar. Alejandro Magno les pidió la referencia a los rabinos del Talmud, ¿a dónde está este lugar? Y le dijeron a dónde está este lugar. Y fue Alejandro Magno hacia allá, fue para allá. Para no hacer el cuento muy largo, la Gemara cuenta que Alejandro Magno tomó agua del río y dijo, esta agua sabe a agua del Gan Eden. Siguió río arriba el río y llegó a las puertas del Gan Eden y quiso entrar y salió una voz del Gan Eden y dijo, Ze ashar la Hashem, tzadikim yabouvo. Este es el portón para Dios, y los tzadikim entran, y tú, Alejandro Magno, eres un rasha, no entras. Dijo, o me dejan entrar, o me regreso ahí a donde están los yehudim, los rabinos, y los mato. Dijo, bueno, así por las buenas, no te dejamos entrar. Dijo, bueno, de pérdidas, denme un regalo, ya. No les hago nada a los hajamim, pero denme un regalo. Bueno, salió una mano y le dio un ojo. Ojo, humano. Le dio un ojo humano. Buen souvenir, ¿no? Del Gan Eden. O sea, I love Gan Eden, un ojo humano. Este ojo humano lo agarró y dijo, a ver, voy a ver qué es esto. Y su hada puso una balanza, agarró un poquito de oro. ¿Cuánto puede pesar un ojo? 200 gramos, 100 gramos, no sé cuánto. Lo puso en la balanza y puso 100 gramos de oro y pesaba más el ojo. A ver, traigan un lingote de oro, lo puso. Y del otro lado la balanza pesaba más. ¡Ah, caray! A ver, traigan 3 lingotes de oro o 10 lingotes de oro. Los puso y el ojo en la balanza pesaba más y le ganaba los lingotes de oro. ¿Qué pasó? Fue con los hajamim y le dijeron, ¿qué es esto? Dijo, mira Alejandro Magno, esta es una señal que te dijeron a ti. Que una persona en este mundo quiere 100 y no se va ni con la mitad de todos sus deseos. Y tú, Alejandro, él está conquistando todo el mundo. Tú no te vas a ir ni con la mitad de tus deseos que tú tienes de este mundo. Y tú nunca, tu ojo, el ojo humano, nunca se sacía, nunca se llena. Le dijo, ¿sabes cuál es la fórmula? Le dijeron, ¿quieres saber cuánto pesa el ojo? Agarra tierra, pónsela encima al ojo, tierra, pónsela encima al ojo, y pon 100 gramos de oro. Puso tierra encima del ojo. Ah, ahí está. Y ya vio, 100 gramitos pesaba, ya pesaba más el oro. ¿Qué le dijo? La persona en esta vida que tiene 100, quiere 200. Y aunque tengas 1000 o 10,000, nunca va a llegar ni a la mitad de sus deseos en este mundo. La persona está persiguiendo las cosas mundanas. ¿Y qué digo yo? ¿Qué es el punto de la clase? A lo mejor las persigues, pero mínimo lo que tú tienes, disfrútalo. Muchas veces lo que tú tienes en ese momento no lo disfrutas por estar esperando lo que viene, la satisfacción que viene. Lo que tú tienes en ese momento no lo disfrutaste, se te fue. Mínimo trátalo de disfrutar. La manera que tú lo vas a disfrutar es si lo desmaterializas y ocupas esa energía y esas cosas y esos bienes tuyos para cosas espirituales solamente. Había un jajam que está registrada su muerte clínica en el Talmud. ¿Se acuerdan lo que dije de los monos? Había un jajam que falleció, muerte clínica en el Talmud está, y revivió. Y le preguntaron a este jajam, ¿qué vio ahí arriba? Contestó el jajam, Olam afuj raiti, yo vi el mundo al revés. El mundo al revés, allá arriba en Olam Abba lo vi al revés. ¿Cómo al revés? ¿Sí? Elionim le mata, betachtonim le mala. Los que tú veías aquí abajo muy high, mucha soberbia, sin controlar sus defectos de carácter, enojones, etcétera, etcétera. Allá arriba los vi, no arriba, los vi abajo. Y a los tachtonim le mala, los que estaban aquí abajo, ahí lo veías humilde en su esquina, sin tanto enojo, tranquilo. A ese, cuando lo vi arriba y no abajo. Lo que yo aquí abajo pensaba yo que era high, allá arriba yo vi que era down. Y lo que aquí yo pensé que era down, allá arriba era high, era alto. Esa fue su respuesta. ¿Cuál es la respuesta a esto? Igual que el ejercicio del mono, igual que la retina, igual que la pupila. Una persona ve en este mundo las cosas al revés. Tú estás viendo la visión volteada. Tú estás viendo la visión volteada y a veces empiezas a creer que esa visión que tú estás viendo volteada es verdad. Este jajam en este mundo dijo, yo cuando llegué allá arriba vi la verdad, vi la imagen derecha, decodificada, la vi luego, cómo entraba mi cerebro, derecha, y me di cuenta cómo en verdad yo tenía que haber visto este mundo. Y esta es la idea de la clase que nos va a proteger a nosotros. Una persona mínimo tiene que tratar de detectar que las cosas chuecas presienta él y vea que son chuecas, aunque ahorita las está viendo derechas. Y eso va a tratarlo de proteger a las personas. Una vez, yo digo que hay un mashal que a mí me fascina, creo que nunca lo he grabado siquiera. Una vez lo dije en alguna clase. Una vez estoy, este es Maase, conmigo. Una vez estoy en Cicerón, ahí en Polanco, hace como 3 años. Y había un tráfico, ya se acuerdan ahí, qué tráfico hay así, la vía del tren. Y era un viernes, que era antes de Shabbat, a las 2:30 de la tarde. Y salen de la escuela ahí, la francesa esa de ahí, ya saben ahí, la de Homero. O sea, Sedón va a morar, se hace casi, se voltea toda la colonia, toda la Cruz Roja suena, nadie se mueve, el poli chifla, nadie hace caso, los de las bolitas siguen chiflando y juntando lana ahí en los altos, está la cosa, o sea, viernes 2:30, que sabe lo que estoy diciendo, sabe. ¿Qué veo yo? Veo el camión en Cicerón de la basura. Veo el camión de la basura parado adelante de mí. Y veo que están recogiendo los de la basura. Esto nada más yo creo se ve aquí en Mexic, Sistema Mexic. Ya se llenó el camión, está la basura, pero el arriba ya estás viendo el montón. Y el Ijir avienta el este de basura, yo lo vi, lo avienta y se cae del otro lado. Yo lo vi. Yo estaba viendo, iba el Ijir, agarraba la aventaba la bolsa, ya no cabía, se caía. ¿A dónde se caía? Al camellón de Cicerón, yo lo estaba viendo. Un calor de Lazraín, o sea, estaba la cosa, todo el mundo con las ventanas para abajo, ya sin saco, la corbata aflojada, Estaba el calor, créanmelo, como ahorita está, impresionante. Era por estas fechas. Y veo algo más bueno, que también esto se ve aquí en Mexic. Estaba escurriendo juguito del camión. ¿Han visto eso? ¿Lo han visto cómo escurre juguito? Un olor, Shema Israel. Olor, Shema Israel. A dos cuadras olía muerto. Una cosa enfrente. ¿Qué veo yo? ¿Qué veo yo? De repente, Tejiata Metim. Resucitaron los muertos. O sea, veo un felaj, veo uno de la basura, acostado en el camión, hasta arriba del camión, que tomando el sol. Uno echando la basura y se cae al otro lado, el camión escurriendo, todo el mundo subió los vidrios para no leer el olor. Olor, créanmelo, olía horrible, estaba cocinándose la basura con juguito el camión de basura, horrible, y veo un cuate arriba, acostado. Llegué a mi casa y le conté a mi esposa, y me estaba oyendo mi hijo. Le dije, oye, no puedo creer cómo este cuate estaba acostado encima del camión. Me dice mi hijo, oye, papá, ¿qué no siente? Dije, no, yo creo que él, ya estando ahí con ese ambiente, ya se convirtió en cáscara de plátano él, o en empaque de Boeing. O sea, él mismo ya no... O sea, la pregunta es, si tú no aguantas a dos cuadras, ¿cómo este puede estar acostado tranquilo? ¿Qué no siente? Él se convirtió en cáscara de banana. Igualito que está ahí. Así ya, no siente. Este es el ejemplo. Una persona a veces se empieza a acostumbrar y empieza a ver las imágenes del mundo y empiezas a pensar, es lo más peligroso, te empiezas a acostumbrar y te acostumbras a ver las cosas chuecas y piensas que las cosas chuecas están bien. Esa es la clase de hoy. Si se llevan este punto en la bolsa, ya van a la plancha. Y de eso hay que estar alerta a una persona, a no acostumbrarse, a no acostumbrar. Te empiezas a acostumbrar y ya no percibes ni el olor de camión de basura. Estoy hablando acostado, hagan de cuenta, está soleando en Acapulco el señor que está pasando y tú no aguantas el olor. Se acostumbra a la persona. Se acostumbra a la persona y el siguiente nivel, ¿cuál es? Pues, hay, ese nivel no quiero decir acá, pero hay nivel de que hay veces las personas pueden llegar a luchar. Puede luchar la persona por esa cosa que está mal y piensa que está bien. Eso es más grave todavía. Una persona tiene que captar, tener la sensibilidad de captar qué está bien y qué está mal. Me acuerdo una vez, hace 18 años, estaba en la yeshiva en Israel. Y llegó, fíjense este ejemplo. Fui a casa de una tía, Alea Shalom, vivió 106 años. Una tía mía, 106 años. Alea Shalom. Y ella vivía en Tel Aviv y yo la fui a visitar una vez. Era una señora que acaba de enviudar. Y esta señora tenía en su vitrina de su casa fotos, pero de hace michene, créanmelo, michene, de hace 100 años, de Halab, cuando ella salió, ahí están las fotos. Y está una foto, ahí estaba viendo a su esposo y etcétera. Estoy viendo una foto donde estaba ahí esta señora, en la playa de Tel Aviv, vestida. Le digo, oye, tía, ¿qué onda? ¿Qué, te metías vestida al mar? ¿Cómo? Me dice, eso es traje de baño. ¿Cómo es traje de baño? No entiendo yo. ¿Sí? Me dice, es traje de baño, manga larga y todo traje completo. ¿Cómo? Me dice, si una se atrevía a ponerse como hoy en día, le hacen sequilá los de ahí de Tel Aviv, o sea, que me entiendo lo que estoy diciendo, o sea, ¿cómo? O sea, hace 60 años, ¿cómo eran las cosas? Yo a veces lo digo en las clases, esto no lo he grabado, pero lo quiero grabar. Muchas veces yo me acuerdo de chiquito, venían los tíos a la casa, estabas ahí. Mire, yo no nací con peot, ni nací rabino, ni nada, nací en familia normal, mexicana y normal. Y ponen tele en la casa, ¿no? Y me acuerdo que hay programas, los ricos también lloran. Vean cómo las chetuyot no se olvidan hasta ahorita. No se olvidan, los ricos también lloran, ¿no? Hay gente que piensa que no, pero los ricos también lloran. Así había una novela. Y me acuerdo que cuando salía un beso en la novela, nosotros los niños nos íbamos, nos dábamos la vuelta y nos íbamos, nos daba pena que nuestros papás o nuestros tíos grandes nos vean ver el beso en la tele. Pues, están riendo los chavos, ¿oyeron? Y cuando pasaba algo raro, yo lo vi, no es de mi, yo lo vi de chico. Y cuando pasaba algo raro, que son las cosas que hoy en día ven abiertamente en las televisiones, que ya pensamos que están bien, que es lo que estoy hablando hoy, de repente salía, se metía el sol, ¿no? Se veía la cortina, se metía el sol, salía la luna, al otro día kikiriki, y ya la gente se imaginaba que algo raro pasó ahí. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Muy grueso. Y hoy en día, tranquilo, tranquilo, o sea, no es que rabino, yo no siento, ¿no sientes? Pregúntale al de la basura si siento o no siento estar acostado ahí arriba. Esa es la cosa. Hoy en día puedes ver cosas que tu hijo de 6 años puede estar sentado acá, que en tus tiempos, a lo mejor tu papá te echaría por la ventana a ti si te ve. ¿Cómo dejas que tus hijos vean esas cosas? ¿Está claro o no? Tu papá, no tu abuelito seguro, tu papá ya, mínimo si de esta clase salimos y percibimos o tenemos la sensibilidad de entender que no todas las cosas del año 2005 están derechas, es todo, ya ganamos. Mínimo que percibas tú qué es chueco y qué es derecho, mínimo. No, es que rabino, ya todas las novelas ya son 10X, 6X, todo el mundo pone canales ya, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Que cada persona trate de qué, de cuidar mínimo a sus hijos, a su familia, lo que está pasando en el mundo. Es muy grueso, todos los de ustedes están riendo ahorita, pero créanmelo, ustedes nacieron una generación, un poco, no soy tan mucho más grande que ustedes, pero que a lo mejor ya no sienten ni siquiera qué era lo que sus abuelitos veían o sus papás de ustedes veían antes, que hoy en día, olama fujraiti, o sea, el jajam cuando murió, olama fujraiti, estoy viendo el mundo al revés. Gente de edad o gente más grande ve a los jóvenes hoy en día, gente viene a hablar conmigo, jajam, tú eres jajam, buena onda, ve a hablar con mi hijo, no entiende, así me dice, ve a hablar con mi hijo, tú no estás así, tú entiendes a los jóvenes, ve a hablar con ellos, así. Me dice, yo no puedo entender cómo ellos creen que así todo esto está. O sea, cosas de que los mismos papás de hoy en día empiezan a decir, oye, está muy acelerado los chavos. Mínimo percibir qué es derecho y qué es chueco. ¿Quieres preguntar algo tú? ¿Larga la pregunta o termino un más? Un más, y preguntas. Un más, no sé, un más. Hoy vamos a contar un más de los que les gustan a ustedes. De los buenos Masim. De los buenos Masim. Masim de los que impactan. Lo conté hace 2 semanas en una clase apenas, una vez. Una persona piensa, hay mucho para hablar de este tema, pero piensa la persona de que haciendo a lo mejor en el año 2005 actos buenos, actos de gesed, actos de benevolencia, ser mejor con las personas, hoy en día, o sea, crúzatele a un chavo en el coche, o sea, han visto, ¿no?, lo que digo, esos chavos así que pasan, o sea, puros caracoles y cosas raras y palabras salen ras de las ventanas, todo el mundo agresivo en las calles, ¿no? Todos los actos que una persona hace buenos hoy en día, todas las cosas, la Torah que estudias, todo. No es que jajam, yo no veo ahorita, así me preguntó una señora una vez, yo no veo ahorita el pago, así dijo una señora, el pago de mis hechos buenos que yo hago ahorita. Y la satisfacción de mis actos buenos, yo hago esto y ayudo a casar novias y esto y el otro. Un poquito de pago, le digo, señora, no le conviene, le van a pagar más allá arriba, no le conviene aquí. Se lo va a gastar muy rápido acá, le digo, allá es para la eternidad, todas las cosas buenas que hace Jesse de ayuda a las demás personas, todo. Créanme lo que es un dejú muy grande. No, pero yo quiero ver con mis hijos y esto, el pago, y así. Le dije, señor, le voy a contar el siguiente maase verídico. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Maximilian dijeron, a uno de los últimos lugares que llegó fue a Hungría. A Hungría. Y empezaron a perseguir los nazis a los Yehudim, todo el mundo sabe. Y había en Hungría, antes de la Segunda Guerra Mundial, vamos a irnos antes de la Segunda Guerra Mundial, un maase, el jaján de ahí de Hungría, él sabía que él tenía que ser jajam en un pueblito ahí, y tenía que ser shohet, tenía que ser sofer, tenía que ser moel, tenía que ser el jajam del ketab, tenía que ser jajam orquesta. O sea, tenía que ser jajam que sabe de todo. En Europa así era. ¿Ok? Y así era. Él era el sojet, era el jajam, era el moel. Pero su especialidad de este jajam era jajam del Talmud Torah, del Ketab. Y todo mundo amaba a este jajam. ¿Saben por qué? Porque este jajam, a los niños, las mamás venían a recogerlos. O sea, ya les hacía todo el trabajo. Llegaban a la casa, cómete tus huevos, huevos revueltos con catsup, me los como, tu malteada, me la como, tú esto, me lo como, todas tus cosas, sin decir nada al niño. Es muy difícil, ¿no? A veces. El jajam dejaba entrenaditos a los niños para que le hagan caso a las mamás y todo, y las mamás y los papás querían mucho a este jajam. Ok. Pasa el tiempo, y este jajam, Dios no le dio la verajá de tener hijos, no tuvo hijos. Pero la gente lo amaba. Y los jóvenes, los niños crecieron y fueron hombres de bien. Estudiaban Torah y hacían favores y hacían sus trabajos y todo lo que tenían que hacer. Y eran hombres de bien. Y todo el pueblo de toda la ciudad de Hungría estaba agradecida con este jajam. Pasa el tiempo, fallece la esposa del jajam. Y el jajam tenía fuerzas todavía, enseñaba Torah. Ya habían puesto un jajam más joven en el CNIS y eso. Y él enseñaba Torah a los niños todavía. Y de eso se mantenía. Un día, este jajam ya no tenía fuerzas ni siquiera para dar clases a los niños. Y se quedó sin parnasá. Ya no tenía sustento, no tenía dinero. Y se quedó en su casa y ya estaba medio enfermo el jajam. Se hizo viejito. Y una de las señoras de la comunidad captó que este jajam no tenía hijos. Y que ya no tenía dinero, y que necesitaba este jajam dinero, y dijo, fue con el jajam, dijo, jajam, yo estoy muy agradecida con usted, usted a mis hijos, a uno por uno los hizo oro, oro. Yo le voy a traer diario de comer, y le voy a juntar dinero entre mis hijos, cada uno de su chambita, me da un poquito de dinero, le voy a dar para sus gastos que tenga. Así esta señora, sin que nadie sepa, mantuvo al jajam, le daba diario de comer y un poquito de dinero hasta que pasaron los años y el jajam falleció. Ahí termina la historia. Volvemos a la Segunda Guerra Mundial. La señora, esta señora que mantenía al jajam, también murió. Y los alumnos del jajam ya eran abuelitos. Ya eran abuelitos. Ya tenían hijos, casados y nietos. Llegan los nazis a las ciudades y empezaron a bajar de los edificios ahí al camellón, a las calles, a la gente. Y es sabido, yo tengo fotos originales, donde, como dice la Torah, poquitos podían contra muchos. Es una parte negativa donde la Torah dice, mira, fíjate, veías dos nazis y veías 1,000 personas y nadie hacía nada. Era una psicosis impresionante. Empezaron a bajar a la gente de los edificios, a bajar. De repente se dan cuenta los Yehudim que los nazis se iban y los dejaban solos por momentos en la calle y decían, pues es momento de escaparnos. En uno de esos edificios que vaciaron, ¿quiénes estaban? Unos de los hijos de esta señora con sus hijos y sus nietos, de aquella señora que mantenía hace muchos años al jajam. Okay. Están parados todo el mundo en la calle y los nazis dicen, el que se mueva le disparamos, vamos a ir a vaciar otro edificio. Se van los poquitos nazis a vaciar otro edificio y se ven totalmente solos en la calle. Bastante gente dijo, ¿saben qué? Es el momento de escaparnos, no nos jugamos, vemos que no están, vámonos. Habían dos opciones para ir. Una opción, al lado izquierdo había un búnker ahí donde esconderse, y les dieron un pitazo de que había un búnker, que ahí se podían ellos esconder y salvarse. Y al lado derecho sabían que había una mujer buena húngara, que no era judía, que estaba ayudando a los Yehudim a salvarse, estaba ayudando a los judíos a esconderlos en su casa en contra de estos asesinos nazis. Y la gente, ¿qué dijo? ¿A dónde vamos? ¿A la derecha con la húngara o a la izquierda al búnker? La mayoría de la gente dijo a la izquierda, porque a lo mejor esta señora le da miedo a algo, canta, nos delata con los nazis y agarran a todos. Todo mundo, ¿a dónde se escapó? Los que estaban ahí en ese momento, al búnker al lado izquierdo. Estaban parados los hijos de aquella señora con sus hijos y sus nietos. Y se acordaron de su jajam. Y dijeron, nuestro jajam nos enseñó una vez, nos acordaron del jajam. Cuando eran chiquitos, nuestro jajam nos enseñó que en la Gemara está escrito que cuando tú estás en el cruce de caminos en la vida y no sabes a dónde ir, para dónde irse una persona, ¿qué dice la Torá? A la derecha. O sea, si estás en el freeway, estás en el freeway en Miami y estás perdido y no sabes dónde vas, y es que ya sabes que no tienes en tu coche Never Lost, te la quisiste ahorrar para perderte, y cruce de caminos, ¿a dónde voy? ¿Izquierda o derecha? Y te puedes perder 20 minutos o media hora si agarras un camino mal, ¿no? Dice la Gemara, a la Yemina, a la derecha. Dijeron estos alumnos, la verdad, todo el mundo se fue al búnker, pero la Torah dice que a la derecha vamos con la húngara. Se fueron a la derecha con la húngara. Después de 2 semanas, cachan a todos los del búnker y los matan a todos. Y termina la guerra, ya caen los nazis, termina la Segunda Guerra Mundial, y todos los que estaban en la casa con la señora húngara, que eran los hijos de esta señora, con sus nietos y algunos otros poquitos, se salvaron. Ahí terminó el maase. ¿Saben qué es lo increíble del maase? Este maase lo contó Rav Shalom Shevadron en el libro Rav Magi Speaks. Dice Rav Shalom Shevadron, un jajá muy grande, ya falleció. Lo increíble del maase es que checaron, indagaron, a ver qué fue, cuál es el zehut por el cual se salvaron todas estas familias. ¿Y saben qué fue lo increíble? El departamento de la señora húngara, no judía, era el mismo departamento en el cual vivía aquel jajam, ahí a donde la mamá de todos los que se salvaron esto le llevaba de comer ahí el jajam. Era el mismo departamento donde vivía hace muchos años el jajam, ese departamento donde se salvaron. ¿Oyeron qué más, eh? ¿Oyeron qué más, eh? Qué impresionante más este más, eh. En ese departamento se salvaron. Creo que no hace falta explicar por qué se salvaron, ¿verdad? Ahí voy a terminar el maase. Bezrat Hashem, que todos aprendamos adrenalina, lo espiritual. Hay gente que quiere sentir espiritualidad con otro tipo de satisfacciones, cosas que a lo mejor no están muy derechas y uno ya las ve derechas. Que una persona aprenda de esta clase, ¿a qué? A sentir en verdad la satisfacción espiritual más grande que hay, que Dios no nos dio, que es la Torá y las mitzvot. Es la cosa más bonita que hay. No hay cosa, no hay satisfacción más grande, como dijo aquel jajam, que tener uno a sus hijos en su mesa en Shabbat, cantar, hacer seudar, respeto a los papás, respeto con las personas, ir a Knis, rezar con Minyan. No hay más bonito que eso. Es una satisfacción muy grande. Voy a dar un minuto para preguntar, sí. Sí. ¿Sí? 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 Preguntan acá, ¿por qué si nosotros, un joven aquí pregunta en la clase, ¿por qué si nosotros no vemos lo que veían nuestros padres, eso es evolución, entonces por qué está mal? Respuesta, por lo mismo, así te contestan en México, es la respuesta, por lo mismo, evolución, esa es la clase que estamos dando hoy. Aunque sea que hay evolución y el mundo va demasiado rápido, tú tienes que tratar de filtrar y entender y ver qué está bien y qué no está bien. Y cuando tú tengas, si Dios quiere, en un futuro a tus hijos, vas a decir, oye, estos chavos están muy modernos. ¿Oíste? Tú mismo lo vas a decir. Y tú tienes que pasarles este legado a tus mismos hijos de decirles, ¿sabes qué? Aguas. Esto, o sea, no es para nosotros. ¿Ok? ¿Sí? Jajam, en Ayn Berosho, el Jajam, en Ayn Berosho tiene los ojos, el tercer ojo, ¿dónde está? En la mente, tienes que pensar, meditar, checar, cómo viene la mano, ver qué es bueno, qué es malo, ¿sí o no? ¿Otra pregunta? ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? ¿No se va a venir a correr Fórmula 1? no, pónganse a estudiar un poquito más, traten de hacer mitzvot. Bezrat Hashem, esta es la, fue la última clase de esta serie de clases. Bezrat Hashem, son, pienso que agarramos afecto y cariño, la gente está, hay un clic entre la gente, Bezrat Hashem, que tengamos de Jud, de Lagdil Torah o Leadirá, que podamos seguir cada uno estudiando Torah, seguir adelante, poner en práctica las clases. Los CDs están aquí afuera, que Bezrat Hashem muy pronto nos podamos ver y que veamos pronto la Yad Mashiach. Bezrat Hashem, mi merabe amén, amén. Y agradezco a todos ustedes, son gente muy bonita, gente mía, gente de toda la comunidad, y gracias a los que hicieron posible que se hagan estas clases, que es un dejud, yo pienso, muy grande. No les quiero decir frases que me han dicho gente, que hay gente que ha querido llegar acá. Hay que ahorita graduaciones, esto y lo otro. Gente que me ha dicho, he escuchado los CDs que diste ahí en el CNIS, y créemelo que me han llegado. Y hay otro tipo de frases que yo no las voy a decir, ustedes las escuchen de la, las van a escuchar de las personas. Les doy a Tashem todo lo mejor y felices vacaciones próximas. Hasta luego.